estás pensando en tener hijos, estás embarazada o acabas de tener un bebé en los últimos años, este podcast definitivamente es para ti. En este podcast hablaremos de las dificultades que afectan tu mente durante el periodo perinatal, que es antes, durante y después del embarazo. Aquí vamos a hablar de todo lo que a mí me hubiera gustado saber antes de tener hijos. Yo soy la doctora Neta Tolini Fertok y soy psicóloga perinatal. No olvides que este podcast no sustituye la ayuda de un profesional de salud mental. Hola, bienvenidos de nuevo a Perinatal Mental Health. Hoy tenemos invitada a la psicóloga Lorraine Lewis. Ella nos habla de cómo mirar más allá de nuestros hijos. Por ejemplo, cuando una mamá le grita a su hijo, la psicóloga Lorraine trata de entender el significado del grito. Muchas mamás no tienen el apoyo que necesitan, están cansadas, frustradas y con mucho estrés. Y muchas veces el grito es la falta de ayuda que tiene la mamá. La psicóloga Lorraine nos habla también de cuáles son sus pasiones, como por ejemplo la psicología, el desarrollo infantil y escribir. Lorraine recientemente sacó un libro llamado Mirar más allá de un niño. El libro ha sido un éxito, ya se ha agotado en más de 3 ocasiones y ya está escribiendo su segundo libro. Por el momento solo está de venta en Chile, pero esperemos que muy pronto lo podamos conseguir en otros países. Y vamos a darle la bienvenida a la psicóloga Lorraine.
Hola Lorraine, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación, Annette. Yo feliz, encantada de poder estar hoy día contigo.
Muchísimas gracias. Para las que nos escuchan, ¿nos puedes decir un poquito de quién eres, qué haces y dónde estás, dónde vives?
Bueno, yo me llamo Lorraine Lewis, soy psicóloga, vivo en Chile, vivo en la ciudad de Santiago de Chile. Originalmente soy de otra ciudad, soy del sur, ¿no? Así que soy de Concepción. Llevo 2 años viviendo acá. ¿Y por qué cuento esto? Porque es bien particular y ahí a lo largo de la conversación vamos a ir dándonos cuenta de por qué esto es importante, porque en el fondo gran parte de lo que hago y de la motivación que existe detrás de mi trabajo tiene que ver con esto, con poder acompañar a mujeres que se encuentran solas también, sin redes de apoyo, como me pasa a mí todos los días. Yo acá no vivo con mi familia, entonces estoy sola con mis 2 hijas mientras mi marido trabaja todo el día y me han tocado pospartos muy duros acá. Bueno, un posparto, pero pareciera que fueran 1000. Sí. Entonces, la verdad es que por eso lo cuento, porque es un dato no menor en cuanto a mí.
No, claro, porque no tienes familia cerca de donde están ustedes.
Exacto, no tenemos familia, nos vinimos acá por el trabajo de mi marido y yo me vine con una hija de 1 año y medio y embarazada de 4 meses. Entonces fue muy difícil ese proceso porque en el fondo tuve que tener a mi segunda hija acá y yo tuve un parto de urgencia a las 35 semanas, entonces fue como muy loco todo y con una hija de 1 año y 10 meses en ese tiempo.
Oh, no.
La verdad es que en el camino encontré redes de apoyo maravillosas, sí, que son mis vecinas, mis amigas, que me han acompañado en todo este proceso, pero es muy duro criar sin familia, sin red de apoyo, sin compañía en el fondo.
Claro, y más en países como los nuestros, que normalmente la familia está cerca y te ayudan mucho.
Exacto, exactamente.
Entonces sí, realmente, por eso me gusta mucho seguido, para las que nos están escuchando, sigo mucho tu Instagram y me gusta mucho lo que pones, me gusta mucho. Y ahora ya entiendo, no sabía esa parte de que estabas sin familia en Santiago, entonces ahora como que me hace más sentido todo lo que haces.
Claro, exacto, exactamente. Tiene un trasfondo todo. En el fondo, estas cosas siempre nos van ayudando. Yo siempre trato de usar mis experiencias un poco mezcladas con la teoría. Yo siempre hablo que uso una psicología con un moño mal hecho desde la casa. Ese es como mi eslogan, la verdad. Me gusta llegar a la gente, sobre todo a las mamás, a partir de no de esta teoría tan desde arriba, tan desde la mirada como del libro, de muy así, de lo que debe ser, de lo que debe ocurrir, sino más bien de lo que ocurre realmente. Siempre le digo a mis pacientes, a las mamás con las que trabajo, pasan muchas cosas dentro de una casa y solamente nosotras sabemos lo que pasa en esas 4 paredes. Por lo tanto, claro, efectivamente nosotros hablamos, por ejemplo, de no gritar a los niños, ¿cierto? De los buenos tratos, etc. Sin embargo, si bien yo soy una promotora absoluta de la crianza respetuosa, por supuesto, y el desarrollo de los niños, sin embargo necesitamos enfocarnos mucho en la salud mental de nuestras mamás. ¿ya? Claro. Como siempre por ahí uno dice, o sea, una sociedad que se preocupa de sus, que quiere ver niños felices, se preocupa de sus madres. Y ahí siento que como culturas estamos muy al debe. Entonces trato con las más con las que trabajo siempre de darle mucho valor a lo que pasa dentro de estas cuatro paredes, qué es lo que pasa en ese día a día, que a ratos puede ser muy oscuro, que a ratos puede ser entretenido, pero que sin duda se nos hace muy desafiante. Y muchas veces me contactan mamás que están muy sobrepasadas, muy culpables también se sienten por haber gritado, por desear no estar con sus hijos. Y en el fondo trato de visibilizar un poco esta como psicología de la crianza, del desafío que implica criar a otro ser humano poniendo a prueba todos nuestros límites.
Uf, sí, saben cómo hacerlo. Entonces,
exactamente, saben cómo hacerlo. Yo tengo dos hijas de 3 años y medio y de un año 8, y la verdad es que efectivamente a mí me ponen a prueba todos los días. Yo trato de ser súper transparente en ese sentido. Aquí nadie viene con la verdad, ¿cierto?, a decir cómo ser ni qué hacer cuando uno cría, sino que más bien aprender en el día a día a partir de lo que significa criar a otro ser humano, que no es nada fácil, ¿cierto?
No, no. Y perdón que te interrumpa, Lorena, una cosa que para las que nos están escuchando y no saben, ¿qué es la crianza respetuosa? Si les puedes explicar un poquitito.
Bueno, acá en nuestro país, sí, sí, acá en Chile se usa mucho este concepto ya de crianza respetuosa, que la verdad a mí no me gusta mucho, tengo que ser súper honesta, porque siento que es un concepto que está un poquito manoseado, ¿ya? ¿En qué sentido? Okay. Que se habla mucho de la crianza respetuosa y hay muchas personas que mal entienden lo que significa una crianza respetuosa, que en el fondo es como solo y exclusivamente, por ejemplo, la lactancia extendida, el colecho con nuestros hijos, o bien que el niño haga lo que quiera, no poner límites, cuando en el fondo hay como por ahí un malentendido, ¿cierto?, de lo que significa. A mí me gusta más usar el término de la crianza con conciencia, que en el fondo tiene que ver con poder entender el desarrollo de nuestros hijos, y desde ahí ponernos, situarnos desde la vereda del niño. Vivimos en un mundo muy enfocado en el ser adulto, ¿no? Entonces se ha invisibilizado mucho, por un lado, la crianza, y se ha invisibilizado, por otro lado, la infancia. Y creo yo que visibilizar la crianza desde la vereda del respeto, de la conciencia, desde los derechos del niño, desde la integridad de nuestros hijos, entender cómo funciona el desarrollo de nuestros niños, qué es lo que nuestros niños necesitan ya para ser personas felices en el fondo. Yo creo que eso para, o sea, por lo menos para mí eso es crianza respetuosa, claro. ¿No? Uh-huh. ¿Y cuáles son las implicancias también? Porque hablamos, cierto, de situarnos en la vereda de nuestros niños, desde el desarrollo de ellos, pero también para poder lograr eso necesitamos, evidentemente, situarnos en la vereda también de la salud mental materna. ¿Cómo están nuestras mamás? ¿Cómo están las mamás que están criando? ¿Cuál es la salud mental de estas mujeres que están dentro de un hogar, cierto, ahora en periodo COVID, sobre todo confinadas, que no tienen los recursos, y no recursos económicos, ¿no? Recursos emocionales, afectivos, sociales, laborales, que puedan salvaguardar, que podamos criar en calma, en paz, ¿ya? Entonces, creo que eso es algo que, y va a ser siempre mi bandera de lucha, poder visibilizar la crianza del día a día, que no tiene que ver con si das o no das pecho hasta los 2 años, claro, tiene que ver con cuán cómodo tú te sientes con la decisión que tomas a partir de la información que tienes. Eso para mí es la crianza respetuosa, ¿no?
Ay, muchísimas gracias por decirnos eso, porque sí, normalmente se entiende como que el niño puede hacer lo que quiere.
Exacto, y no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con poder entender qué es lo que nuestros niños necesitan, no lo que quieren, lo que necesitan, y cómo nosotros estamos disponibles para ofrecerles eso que necesitan. Y muchas veces lo que nuestros niños necesitan es un adulto significativo, que esté ahí, que los escuche, que los mire, que los entienda, que los sienta, que los ame, que los haga sentirse seguros, protegidos, estables. Pero para nosotros poder estar disponibles para nuestros hijos, tenemos que en el fondo también estar bien nosotros. O sea, no podemos ser y amar a otro ser si no nos amamos nosotros mismos, ¿no? Entonces, un tema que sale mucho en las consultas que tengo con mis pacientes, en el fondo tiene que ver con esto. no nos damos cuenta, por ejemplo, de la crianza que nosotros tuvimos hasta que estamos criando a nuestros hijos. Y ahí ocurren un montón de situaciones de enfrentarnos a heridas abiertas que pensamos que estaban cerradas y no lo estaban, enfrentarnos a nuestras propias sombras, nuestros propios temores, enfrentarnos a nuestros propios desafíos internos, a traspasar nuestros límites incluso, y cómo podemos nosotros brindarle a nuestros hijos lo que ellos necesitan en equilibrio con mi propia comodidad, ¿no?
Claro, y entonces, ¿tus pacientes son mamás? ¿Ves a los niños también?
Yo soy psicóloga y trabajo con infancia, ya siempre he trabajado con niños y he trabajado con adolescentes. Uh-huh. Sin embargo, ahora estoy enfocada, o sea, trabajo mucho a partir de los niños, pero a partir de los, o sea, trabajo con los niños, pero a partir de sus padres. Entonces trabajo claro. con muchas mujeres, pero también con muchas familias, muchos matrimonios, muchas parejas, ¿ya? Más que parejas, perdón, no vamos a segmentar. Trabajo con padres, ¿ya? Madres y padres.
Sí.
O personas que en el fondo quieren estar disponibles para, claro. para estar con sus, los niños que tienen cerca, ¿no? Abuelos, tíos, cuidadores, etc. Pero bueno, la gran mayoría siempre son madres. Y en el fondo tratar de acompañar desde una mirada muy respetuosa, ya desde una mirada del sin juzgar, del entender un poco de dónde viene lo que esa persona me está contando. Cuando una mamá me dice, ¿sabes qué? Le grité a mi hijo, no trabajamos el grito, sino que trabajamos de dónde viene ese grito, ¿ya? Y ahí salen muchas cosas también.
Por ejemplo, podría salir que igual a ella le gritaban o más o menos como que si llega una mamá y te dice, le grité a mi hijo, me siento muy mal.
Claro, más allá de, por ejemplo, y empezamos a trabajar un poquito a partir de atrás, ¿cierto? Que después lo vamos a comentar, me imagino, pero esto de mirar más allá de un niño, ¿no? ¿De dónde viene ese grito? Muchas veces, por ejemplo, viene de una sensación de injusticia. ¿Por qué yo estoy acá sola criándote todo el día cuando yo podría estar trabajando con mi marido, por ejemplo? Sí. ¿Por qué yo tengo que estar aquí y no tengo ninguna fuente laboral, por ejemplo? Uh-huh. ¿Por qué aquí yo me siento sola, me siento sin amigas, me siento sin vida social, me siento absolutamente esclavizada a la crianza? Entonces ahí uno va entendiendo por qué le grité al niño. No lo estamos justificando en ningún caso,
claro,
pero cuando logramos entender de dónde viene, podemos trabajar eso. Entonces terminamos trabajando con mis mamás, terminamos trabajando la sensación de injusticia, la frustración, la soledad, la inequidad. Y secundariamente abordamos el grito, ¿te fijas? Por eso es que es tan importante no solamente enfocarnos en el desarrollo de nuestros niños, sino que también en la salud mental de nuestras mamás.
Importantísimo. Me encantó cómo lo explicaste, porque de pronto pensé que era más que repetíamos los mismos patrones de nuestra infancia, pero ya te entendí. Más bien es como si tú no estás bien, igual ese grito es lo que quiere decir.
Exacto, o sea, sin duda que repetimos patrones y eso,
claro, claro.
O sea, ninguno de nosotros sabe ser mamá ni papá, hemos aprendido en base a cómo fueron con nosotros, ¿no? Claro. Pero también hay otra parte que a veces no se ve, y a mí me pasa, por ejemplo, a veces yo colapso muy rápido con mi hija y estoy un poco más molesta, más irritable, me pongo a gritar y digo, bueno, a ver, para un poco, ¿por qué estoy gritando? ¿Qué culpa tienen mis hijas? Pero me cuesta verlo también, porque en el fondo uno también se mete en esta rueda y efectivamente uno se siente sola, se siente desplazada, se siente invisible, se siente que no hace nada en todo el día cuando en el fondo lo estás haciendo todo. Entonces todas esas cosas me generan también frustraciones, micro frustraciones que finalmente cuando el niño colapsa, cuando el niño tiene una pataleta, resulta que yo exploto toda mi frustración en pos de esa pataleta y consulto porque mi hijo está muy irritable, porque mi hijo está terrible, porque mi hijo es demandante y empezamos a darnos cuenta que no es la pataleta del hijo. Es lo que me pasa a mí con la pataleta de mi hijo. ¿Te fijas?
Me encanta eso, sí. Y en tu libro, para las que nos estén escuchando, se llama Mira más allá de un niño. ¿Explicas todo esto?
Sí, bueno, la verdad es que este libro surgió... Era un libro digital primero, no era un libro de carne y hueso ni todo esto que se generó posterior, yo todavía no me la creo, en verdad. Yo dije, ok, a mí me encanta escribir, ya tengo como una cuestión genética, mi bisabuelo es escritor, mi papá,
oh.
O sea, tengo una cosa que me tira, pero de una forma inexplicable. Y yo, bueno, mis posts en Instagram siempre he tratado más allá de poner teoría, porque en verdad, qué lata escribir lo mismo es siempre, la teoría que uno encuentra en Google, en miles de partes, etc. o sea, hay un montón de cuentas en Instagram maravillosas de profesionales que se esmeran un montón en transmitir teoría y me parece fabuloso. Entonces, ¿para qué hacer más de lo mismo si tenemos información muy actualizada de mis colegas que están ahí publicando y trabajando full? Entonces dije, ok, voy a empezar a tratar de escribir un poco más relatos, como reflexiones, ¿ya? En mi cuenta es poca la teoría que uno encuentra, sino que uno encuentra mucho más reflexión, tal vez experiencias diarias que me van pasando y cómo las voy mezclando un poco con la teoría. Entonces dije, bien, ya, vamos a escribir un libro. Yo siempre supe que iba a escribir un libro, es algo como que yo nací y dije, ok, voy a escribir un libro. pero dije, ¿sabes qué? Y esto se fue dando solo, no es algo que yo pensé mucho, en verdad. Hagamos un libro, pero hagamos un libro que también sea pensado en los padres. ¿Y qué es la gran característica o lo que nos define a los que somos mamás y papás? Es que tenemos poco tiempo, ¿no? Entonces dije, ok, vamos a hacer un libro sencillo, rápido, fácil y corto, que pueda transmitir lo que yo en el fondo quiero, que es aprender a mirar más allá de nuestros niños. Entonces es un libro pequeño, no es un libro que tú dices tiene 400 hojas, es un libro chiquitito, de muy fácil lectura, muy rápido, donde no hay teoría. Trato de no explicarlo con la teoría, sino muy bien desde el día a día, desde lo que nos pasa realmente en nuestras casas. Insisto, esta psicología desde la casa con un moño mal hecho, ese y el café como escudo, ese es el gran cierto, gran eslogan. Entonces, en el fondo, lo que trato de hacer en este libro es hablar y dividirlo en tres grandes capítulos que tienen que ver con por dónde partimos cuando parece que todo es importante, después el nada se da de la nada, y finalmente, ¿qué hacemos con lo que tenemos? ¿Ya? Con la información que tenemos. Entonces trato de ahí abordar un poco las pataletas, pero sin hablar de pataletas. Hablamos de puerperio, hablamos de desarrollo de los niños, hablamos de desarrollo cerebral, desarrollo emocional, algunos ejemplos de la vida cotidiana, cómo poder entender un poco las pataletas, de dónde vienen, hacia dónde van, sin decir exactamente qué es o cómo se da, porque en el fondo, insisto, no quiero más teoría, lo que quiero es reflexión. Ya quiero mirar más allá. La pataleta es la conducta observable, es la punta del iceberg, pero lo que importa está todo debajo del agua. Wow. O sea, fíjate tú, el Titanic no se hundió porque chocó con la punta del iceberg, el Titanic se hundió por el tremendo pedazo de hielo que había debajo. Entonces, en el fondo, yo quiero transmitir eso. Hay muchas cosas debajo del agua que no estamos viendo y que tienen mucho que ver con nosotros también. Entonces, cuando logramos mirar más allá de un niño debajo de la pataleta, probablemente vamos a entender, y en mi libro lo digo, el camino no es más fácil, pero es más claro. Cuando es más claro, tenemos más herramientas para poder manejarlo.
¿Y sabes qué? Escribir así, como estás diciendo, en lenguaje fácil, que se entienda, es bien complicado.
Es súper complicado, porque en el fondo, yo no necesito más personas que me estén diciendo una verdad absoluta, ni que me venga un profesional a decir qué hacer, ¿ya? Sí. Porque en el fondo ya es suficiente. Yo necesito que alguien se ponga al lado mío, me agarre el brazo y me diga, mira, veámoslo de esta manera. Más compañía. En el fondo es un poco lo que yo necesité cuando fui mamá de mi primera hija, y lo pongo ahí en el libro, siendo psicóloga ya y todo esto, me pasó que yo tuve una maternidad muy desde el deber ser, no desde el sentir. Y no quiero que pase eso, quiero que las mamás aprendamos a sentirnos madres y no a deber ser madre, que muchas veces nos vamos a equivocar y que muchas veces vamos a colapsar, pero que muchas veces también vamos a conectarnos con nuestros hijos. Y la manera de conectarnos con ellos también es parte por conectarnos con nosotras mismas.
Claro, sí, totalmente. Y cuando tú sentías ese deber, ¿sentías que debías de hacer todo bien? ¿O cómo era ese deber de ser madre?
Exacto, como muy desde la rigidez, que no sé, que tenga que dormir en su cuna, que su rutina es súper marcada, el horario de la hora de dormir, no sé qué. Bueno, yo ahora me estoy especializando en neurociencia del sueño infantil, estoy estudiando mucho, estoy sacando mi especialización en España, entonces en verdad he aprendido muchísimo. Siempre he trabajado un poco también a partir de las rutinas, pataletas y sueños, es como el gran tema ahí de que engloba mi trabajo, pero partí muy desde la rigidez yo, ¿ya? Y hoy, en el fondo, no, hoy día la idea es poder enfocarnos también desde el sentir, entendiendo que cuando nos sentimos madres, también nos sentimos desde lugares muy oscuros, desde la pena, desde la rabia, muchas veces desde la depresión, posparto, no hablada, no tratada, invisibilizada, que es muy importante conectar conectarla con nosotros para poder entender qué nos pasa y buscar la ayuda necesaria.
Que muchas veces estamos totalmente desconectadas.
Totalmente, totalmente. Y también por una cultura, digamos las cosas como son también, nuestras culturas muy patriarcales, machistas, ¿cierto? No nos ayudan a criar en calma. Una mujer absolutamente relegada a la crianza sin la posibilidad de poder hacer más cosas, o esto muy binario, o trabajas fuera de casa y no te haces cargo de tus hijos, uh-huh, o estás uh-huh. en la casa y dejas de lado completamente lo que significa tu vida profesional, cuando en el fondo debiésemos ir encontrando una suerte de equilibrio que cuesta mucho. Claro. Y tenemos, bueno, me incluyo, mujeres que estamos desde la casa, vueltas locas, vueltas mono, tratando de compatibilizar todos los roles. Entonces tú te fijas, yo estoy en mi casa, yo todo esto lo he hecho desde mi casa, escribí un libro, wow, trabajo, estudio, y soy mamá, y todo desde la casa, sin red de apoyo, sin tener la posibilidad de llevar a las niñas al jardín, al colegio. Entonces es muy duro también vernos en esta situación de la mamá pulpo, ¿no? Cuando sí, en el fondo uno quisiera lograr todas estas cosas con un sistema que también te acompañe. O sea, que un sistema me dé las garantías para poder maternar tranquila, pero también para poder desarrollarme.
Claro.
Por eso insisto. Uh-huh. O sea, esto de una sociedad que quiere ver niños felices se preocupa de sus madres.
Ay, ya sé, pero parece que muchas sociedades no se están preocupando por nosotras.
Así es.
Así se siente.
Así es.
Se siente que muchos lugares no se preocupan. Empezando a veces, digo, no todos, pero desde algunos pediatras que nada más les creen que el niño es el paciente y ni siquiera voltean a ver a la mamá. Pero yo sé.
Exactamente.
Ese ya es otro tema. Pero, y también algo que me gustó que dijiste mucho, lo del sueño, lo de los horarios. Ahí como que siento que ahora ahí es cuando hay mucho problema para las mamás y todas estas rutinas y horarios para que el niño duerme y el niño no quiere dormir o el bebé, y como que hay mucho estrés ahí también.
Sí, totalmente. O sea, bueno, ahí nos estamos metiendo en un tema súper largo, sí, pero que en el fondo también tiene que ver, es que no es solo, es que, a ver, nunca es, y esto también creo que lo digo en el libro, nunca es solo sueño, nunca es que el niño no quiera dormir, nunca es únicamente la pataleta del niño, nunca es que no quiere comer, es un contexto, es un entorno, hay un enfoque familiar que hay que mirar. Yo no puedo hablar de que el niño no duerme si no me estoy preocupando, por ejemplo, de la estimulación de ese niño, de las condiciones ambientales, la temperatura, la salud mental de la madre, las concepciones culturales a partir del sueño. Tal vez el niño no quiere dormir porque lo están haciendo dormir de cierta forma, porque rígidamente esa mamá lo hace dormir de esa manera, cuando en el fondo debiéramos intentarlo hacer de otra. O sea, te fijas que no es solo sueño, no es una cuestión solamente neuroquímica, hay una cuestión también cultural, ambiental, afectiva. Entonces, no es una cuestión tan sencilla.
Sí, no, claro, es todo un contexto.
Es todo un contexto. Los niños no son por sí mismos, no podemos ver a nuestros niños separados de sus padres, tenemos que verlos en una diada, triada, en un contexto familiar, y eso es muy importante.
Sí, claro, y otra cosa que tú estabas diciendo, aparte de tu libro, más que teoría, que es lo que me gustó, que hay muchos libros, es como esta parte de la reflexión y de sentir como identificados con lo que tú estás viviendo, ¿cierto?
Exactamente.
No nomás como un libro gordísimo de pura teoría, que luego son bien
cansados.
No,
no, o sea, las personas que ya lo han tenido en sus manos, se lo han leído en uno o dos días, no más que eso, porque es de muy rápida lectura, es un libro sencillo, rápido, pero con harto contenido, con harta información, con harta reflexión, y sobre todo con harto cariño también. Está escrito muy desde el amor, desde el cariño por la infancia, por la maternidad, y no solamente por la rigidez de la maternidad.
Sí, eso me gusta, porque yo leí muchos libros del sueño, no sé qué, y eran rígidos, y a las 7 en punto se duerme, a las 8 lo levantas, de pronto hay un momento que es demasiada rigidez.
Exacto. Sí, hay mucha rigidez. Ahora yo también, o sea, yo yo soy una persona súper estructurada, a mí me ha costado mucho este proceso. Yo también soy muy apegada a las rutinas de mis hijas, tienen bien marcado, pero ellas tienen muy marcados sus horarios, pero en el fondo lo que trato de transmitir es que no es, da lo mismo si son las 7 o las 8, ya, lo que importa es el momento, es cómo nuestro niño va presentando sus necesidades y cómo yo satisfago esas necesidades. O sea, estamos de acuerdo que si el niño se duerme a las 2 de la mañana, bueno, debiéramos revisar qué se está pasando. Ya, pero no tiene por qué todos los niños del universo dormirse a las 7 de la tarde.
Claro, igual hay niños que son un poquito más nocturnos.
Así es, y así como también hay adultos más nocturnos, ¿no? O sea, tenemos que pensar en nosotros también. O sea, por ejemplo, los adultos nos gustan ciertas cosas, bueno, los niños también. No es tan así la cosa, tan sencilla.
Sí, no, pero me encanta, bueno... A mí me gusta mucho eso de ser flexible y no imponer tantas cosas. Entonces, a mí me encanta cómo lo cuentas. Hay gente que sí la siento muy rígida, pero yo creo que es también un ejercicio un poco, ¿no? Para la mamá, no ser tan...
Exacto. Suena bonito, pero no es tan fácil, ¿eh? Cuesta mucho.
Es dificilísimo.
Sí, a mí me cuesta un montón ser flexible. Tengo que reconocerlo. Pero voy aprendiendo en este camino, vamos aprendiendo.
¿Y ves la diferencia o tú te sientes
sí,
diferente?
Sí, yo logro notar la diferencia con mis dos hijas. Con mi primera hija fui también muy rígida. Ajá. Con mi segunda hija he sido un poco más flexible, respetando muy bien también sus necesidades, claro, sus tiempos, sus procesos, uh-huh, pero también un poco más flexible dentro de todo. Pero es algo que también me cuesta. Pero así también logro como... transmitirle a las mamás con las que trabajo, que a todos nos pasa, ¿no? Que no es una cuestión que así como que yo te vengo a decir lo que tienes que hacer desde una parada de experto. Aquí yo también estoy aprendiendo, también soy mamá, soy mujer, me equivoco todos los días también.
No, y cuesta trabajo, obviamente.
Sí, totalmente, totalmente.
Sí, y ¿sabes qué? También me gustó mucho lo que dices de como mamá la única, bueno, o si tienes pareja, tu pareja, o quien vive contigo, detrás de esas paredes, tú eres la que sabes lo que está pasando.
Exacto, exacto. Nosotros sabemos. Uh-huh. Nosotros, o sea, a ver, nadie sabe lo que vive otro hogar, ¿ya? Uh-huh. Pasan muchas cosas. Hay un mundo dentro de cada hogar. Por lo tanto, yo no puedo decirle a una mamá, haz esto, si no me meto en el mundo de ese hogar. ¿Y qué es lo que pasa detrás de esas cuatro paredes, no? Dentro de esas cuatro paredes, con las rutinas, las dinámicas, los contextos, los roles, los vínculos, la estructura familiar, son muchos procesos que hay que poder entender antes de opinar qué pasa con una familia. Yo no le puedo decir a una mamá y a un papá, haz esto, pero ¿cómo se te ocurre hacer esto? Si no logro entender también de dónde vienen. Porque no... Tenemos que preocuparnos mucho de esos detalles, ¿ya? No podemos llegar y juzgar a una familia que decide, por ejemplo, ponerle chupete a su guagua. Y yo le digo, no, pero ¿cómo le vas a poner chupete? Que eso no se hace, que eso no funciona, no sé qué, no sé qué. Pero tengo que entender por qué, de dónde viene, cuál es la concepción de ellos, cuáles son sus rutinas, sus dinámicas familiares, su día a día, su ambiente, para poder entender las decisiones que toman también. Por eso que es tan importante... buscar los profesionales idóneos, actualizados, que acompañen y que no te den instrucciones sobre cómo es criar un ser humano, cuando en el fondo lo que necesitamos no es instrucciones, necesitamos compañía.
Claro, y más cuando no saben el contexto.
Uh-huh. Exactamente.
Y cuando dices necesitamos compañía, ¿a qué te refieres? O sea, de sentirte acompañada o tener como, o a qué te refieres cuando dices...
acompañada, validada, visible, todo lo que nos pasa a las mujeres que cuando nos convertimos en madre, que pareciera que el mundo se olvida de la maternidad y de la crianza. El mundo quiere ver niños felices, pero no se preocupa de cómo están estas mamás que están criando. Yo necesito que las mamás que están criando hoy día sean visibles, que se sepa lo que ocurre dentro de esa casa, cómo es estar con niños encerrados todo el día, por ejemplo, la demanda, la entrega, ya, lo que significa, cómo nos ponen a prueba. O sea, yo estoy seguro que, y no quiero ni ofender a nadie, ya, pero estoy segura que muchos de nuestros maridos probablemente no aguantarían ni dos días encerrados con nuestros niños como nosotros lo estamos haciendo. Entonces, es muy importante visibilizar esto para poder entender que la gente también entienda qué es lo que pasa cuando estamos criando y lo difícil que es.
Lo difícil, y tienes toda la razón, no aguantarían yo creo que ni un día.
Sí.
Es demasiado. Y solas.
y solas, y sobre todo solas, que es lo más difícil.
Uh-huh. Y ahorita con todo lo de la pandemia, todavía peor.
Sí, pues. Así es, pues. La pandemia también ha estado aquí pegando fuerte en los hogares, en todo lo que pasa, el teletrabajo, por ejemplo, encontrarnos trabajando con niños en casa, nuestros niños reclamando a sus padres como corresponde, yo no poder darle a mis hijos lo que ellos necesitan, el estrés, la preocupación ambiental. Bueno, yo actualmente este podcast está siendo grabado yo con COVID, ¿cachai? O sea, estoy contagiada, estoy con COVID, con mis dos hijas en casa, mi marido en una residencia sanitaria, y yo acá criando a mis hijas enferma, me siento pésimo, quiero solo dormir, quiero estar acostada y no puedo porque mis hijas no han presentado síntomas, están sanas, y fíjate lo difícil que es, ¿cachai? No es fácil esto.
No sabía si querías compartir que tenías COVID, pero te admiro que estés grabando este podcast, pero estás trabajando, cuidando dos hijas. No sé cómo le haces. Es increíble lo que una mamá, digo, obviamente no ofendo a los papás, pero es increíble lo que una mamá llega a hacer.
Sí, sí, es verdad, es verdad. Yo muchas veces me pregunto también cómo estoy viva, no sé, tal vez tengo por ahí algún, no sé, trastorno maníaco, no tengo idea, pero ¿cómo es posible que estemos funcionando? Y no soy solo yo, o sea, por favor, son muchísimas, son la gran mayoría de las mujeres, por lo menos de nuestro país, están a la cabeza de los hogares chilenos, y fíjate, se habla de la mujer del sexo débil, y yo digo, bueno, ¿dónde diablos está ese sexo débil? Que yo veo puras mujeres matriarcas aquí criando y sacando adelante a sus familias, como sea. A costa de igual, a costa de arte igual, sí. Y ahí también entra otro tema, ¿a costa de qué? Del este como sacrificio que está tan, como un positivismo a partir del sacrificio, pero cuando muchas veces me dicen, ya, pero nosotras somos fuertes y las mujeres todo podemos, y no podemos siempre, muchas veces no podemos, solas, y necesitamos ayuda. Yo hoy día se me está haciendo muy difícil estar con mis hijas y yo con COVID, no puedo sola, y tengo que hacerlo, y no puedo. Entonces también un poco transmitirle a quienes nos están escuchando hoy día, que hay que pedir ayuda, no podemos solas, chiquillas, no podemos solas. Sí, somos bacanes, somos fuertes, somos poderosas, todo lo que ustedes quieran, pero no podemos solas. Entonces no usemos ese superpoder que se nos ha transmitido, que las mujeres tenemos, para poder sacar adelante a nuestros hijos. Ay, ¿a costa de qué? De nuestra salud mental. Entonces no podemos solas, y no hay que sentirse culpable ni mal por pedir ayuda. No podemos solas.
Ay, qué bueno que lo dijiste, porque siempre se nos ha dicho que se puede sola, y al final el precio que pagas por eso es tu salud mental, es altísimo, altísimo.
Sí, así es.
Y si pides ayuda, entonces te sientes pésimo porque crees que algo está mal contigo, porque como tú pides ayuda, si no se debe de pedir ayuda. Entonces es, al final, no nos ayuda estar no pidiendo ayuda, vaya la redundancia, claro, pero hay que pedirla.
Sí, po, y cuesta mucho.
Sí, pues desde chiquita se nos dijo que lo podíamos solas, entonces, y que no debemos de pedir ayuda, entonces sí, muchas gracias por decirlo, Lorraine. Ya te voy a dejar descansar, que me da mucha pena que estés con el COVID. Tú estás en Chile, ya es tarde ahí. ¿Algo más que le quieras decir a la gente que nos esté escuchando? Yo te pregunté de tu libro, yo que estoy en Nueva York, y mucha gente que nos escucha en México. Todavía no se puede comprar, todavía no lo mandas, ¿verdad? Okay.
No, yo soy toda nueva en esto, ya soy una persona, soy solo yo soy mi propia secretaria, mi propio contador, mi propio todo, por lo tanto estoy partiendo en esto, llevo poquito tiempo versus otras colegas maravillosas que llevan muchos años y una trayectoria genial. Yo estoy empezando, pero también muy orgullosa de lo que estoy haciendo, muy, muy feliz, muy motivada, sé que vamos para largo, que voy a llegar lejos, pero hoy día me encuentro en Chile, trabajando, atendiendo a mis pacientes, atendiendo a mis familias. Invito a todos, en verdad, que quieran y que puedan unirse a mi cuenta, maternidad.panda en Instagram. Tengo página web también, mamapanda.cl, donde también ahí tengo harto contenido para poder leer. Por el momento mi libro no está disponible para el extranjero, sin embargo estoy trabajando en esa opción. Espero pronto, y espero también, ya estoy empezando a trabajar en el segundo. La idea es poder tener una pequeña colección de libros rápidos para padres, que no sean estos libros eternos, sino que un libro rápido para padres. Así que este es solo el primero de mis hijos libros.
Felicidades, es mucho trabajo.
No, muchas gracias.
¿A qué horas haces todo esto?
La verdad es que yo me acuesto temprano, ¿no? El libro lo escribí en... Voy a contar una infidencia acá. Lo escribí no más de 5 sentadas que me senté a escribir. Tengo las ideas en la cabeza, mi cabeza funciona sin parar todo el tiempo. Nunca paré de funcionar mi cabeza, soy súper inquieta. Saqué eso a mi abuela. Mi abuela tiene 87 años y todavía anda para arriba y para abajo. Wow. Yo creo que por ahí viene un poco esta inquietud, esta hiperquinesis. Sí. No sé, soy muy hiperquinética. Entonces tenía las ideas en la cabeza y solamente sentarme a... Tengo una buena fluidez para poder esto de la escritura se me da muy bien. Pero sí, viene ya el segundo y espero que sea tan bonito como este primero.
Sí, no, y vi que la gente lo ha recibido muy bien en Chile.
Muy bien, o sea, es que jamás me imaginé, nunca me imaginé, en verdad, tanto cariño y tan buena recepción. No, estoy más que orgullosa, muy agradecida, muy emocionada también y con mucho, muy humilde, con mucha humildad, como aceptando esto desde la vereda también de la humildad, de wow, no lo esperaba, y solo espero que valga la pena que tanta gente esté tan contenta y me dé tanto cariño. Solo quiero también retribuir eso, brindándoles esa compañía y ese cariño que la gente me da. Solo eso, o sea, absolutamente entregada a poder acompañar a más familias, a más mujeres, a más pequeños niños y niñas, a que se desarrollen felices.
Muchísimas gracias. Cuando yo te escribí para invitarte al podcast, porque me gustó mucho tu libro, vi que tenía mucha aceptación en Chile y la verdad dije, igual ni me contesta. Y cuando me contestaste tan rápido y ahí me di cuenta mucho de tu personalidad, de las ganas y entusiasmo que tienes. Y todavía con COVID que hayas hecho esto es increíble. Te lo agradezco muchísimo.
No, gracias. A mí me relaja igual. O sea, tengo un pequeño minutito y estoy aprovechándolo. Así que por eso dije que sí. Si no, habría tenido que decir que no. Pero no, bueno, aquí estamos.
Muchísimas, muchísimas gracias. Felicidades por tu libro.
Muchas
gracias. Se ve increíble. Ojalá pronto nos pueda llegar a estos países. Que sé que sí, sé que va a llegar.
Sí.
Y te felicito. Muchísimas.
Muchas gracias, Anet. Muchas gracias por la invitación también. Yo, para mí, todas estas cosas que sirvan para poder transmitir la importancia de una maternidad visible, hay que usar todas las plataformas posibles. Y si esto hoy día lo va a escuchar una mamá que hoy día se siente sola, que hoy día se siente invisible, y esto lo va a escuchar y va a decir, wow, hay una salida, se puede... a más personas les pasa lo mismo.
Exacto, no solo
y eso va a ayudar a que se sientan mejor. Puta, la misión está cumplida.
Te lo agradezco por ayudarme en este proyecto y que la gente...
Felicidades por tu proyecto igual.
De lo que haces. Muchas gracias. Yo, al contrario de... Yo no soy muy buena escritora, me cuesta mucho todas mis ideas que tengo ponerlas en letras, pero soy mucho más de oír y auditiva, entonces por eso... Yo tengo un podcast.
Exacto. Claro, bacán.
Así que, pero qué bueno que tenemos todos. Gente como tú que escribe muy bien y que puedes pasar las ideas. Lo veo en tu Instagram, por eso también te quería tener aquí. Muchísimas gracias, Lorena.
No, muchas gracias a ti. Feliz.
Que te sientas mejor y muchísimas gracias.
Gracias a ti. Un abrazo. Hasta
Cuídate,
ya.
Bye. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado tanto como yo. Si hoy aprendiste algo nuevo, suscríbete y comparte este podcast con otras personas que lo puedan necesitar. Hasta la próxima semana.